El día 28 de noviembre, el futuro quedó congelado, literalmente.
Just to keep you abreast of this story that's been developing all morning, U.S. futures are not trading this morning. That's after CME reported a cooling issue at its data center.
El grupo CME dejó de cotizar los contratos de futuros de múltiples activos, desde los bonos de Estados Unidos hasta el petróleo, pasando por la plata. Durante horas, el precio de los principales activos fue una incógnita. CME publicó una nota explicando que un error de refrigeración había causado el parón en sus servidores de datos. Sin embargo, pocos creyeron esta explicación y entre los que menos se la creyeron de todos estaban los inversores de la plata.
In my opinion, they saw that contango going on. They saw the price breaking out and they shut down the system.
Ese era Eric Jung, un conocido analista de metales preciosos, asegurando que el cierre de CME respondía a las tensiones que el mercado hiperalcista de la plata estaba causando. Terrell Miles, otro analista, publicó que los de CME eran directamente estafadores, que ocultaban con excusas un cierre totalmente irregular para manipular el precio de la plata, el activo más infravalorado, en su opinión, del planeta. ¿Es acaso cierto que están engañando a los pobres hombres de la plata? ¿No sería la primera vez que los inversores en el activo que sea gritan manipulación ante cualquier eventualidad fuera de lo ordinario que afecta a su activo favorito? Pero, como veremos en este vídeo, los inversores en la plata especialmente tienen motivos para estar más tensos que los pantalones de Hulk, pues cada vez que la plata vive un momento alcista como el que estamos viendo, más 100% en los últimos 12 meses, algo cambia en la forma de tratar el activo por las bolsas donde cotiza y su precio se hunde de forma igualmente espectacular. Por esto es necesario que estudiemos los ciclos históricos de la plata. Averigüemos si es realmente el activo más infravalorado del mundo y de paso aprendamos algo sobre activos potencialmente monetarios. Así que dale like si a ti también se te ha roto el servidor alguna vez cuando no habías hecho tu trabajo a tiempo y veamos esto. El día 28 de noviembre, un rumor empezó a correr como la pólvora en el mercado de la plata. Alguien en China habría exigido la entrega física de una gran cantidad del metal, negándose completamente a liquidar el contrato en efectivo. El informe de la bolsa de Shanghái parecía apuntar en esta dirección. La cuenta especializada Just Darío indicaba entonces que, si esto era cierto, en los días siguientes deberíamos ver una fuerte bajada en los inventarios de los depositarios de plata. Y justo varios días después, esto es lo que apareció. Entre el miércoles 26 y el viernes 28 de noviembre, el día del apagón, se produjo la entrega de 7.369 contratos, cada uno de ellos representando 5.000 onzas de plata. En total, por tanto, alguien habría exigido la entrega de unos 37 millones de onzas de plata, que debe ser alguien con un salón enorme. La tesis que fluye entre los inversores en el activo es que, debido a la ingente cantidad de plata exigida, esos 37 millones serían el 25% de toda la plata disponible para entregar en el COMEX, y que la movida se produjo en mitad de los festivos por Acción de Gracias, los bancos no fueron capaces de encontrar metal físico con el que atender esa liquidación. Y en ese momento decidieron directamente cerrar el mercado hasta que pudieran arreglarlo. Respaldando esta tesis, podemos ver en los registros publicados por la bolsa que entre el 26 y el 28 de noviembre, varios de los principales depositarios del metal, principalmente JP Morgan, que estos días está en todos los fregados, registraron fuertes salidas de plata de sus cofres. Apuntes contables que invitan a pensar que el mercado vivió una tensión real para encontrar dicha plata. Una plata que, por otro lado, debería estar ahí respaldando los contratos. Pero bueno, esa es otra historia. Los anuncios del mercado de CME Group durante el apagón realmente tampoco ayudan a tranquilizar a los escépticos, ya que lo que empezó siendo una caída del sistema general y la congelación del trading en bonos y otros activos acabó afectando única y exclusivamente al mercado del oro y de la plata. Una ocurrencia extraña, como si tuviesen un servidor apuntando al oro y la plata y fuese justo ese el que se quedó sin aire acondicionado. Una ocurrencia, como digo, improbable, que se vuelve todavía más improbable si estudiamos un poco los requisitos técnicos de estos servidores de datos, que funcionan siempre con redundancia para evitar precisamente estos problemas. Un técnico de estas instalaciones, al que vamos a llamar Manolo, confirmó que si una unidad de aire acondicionado falla, tienen generalmente al menos dos más para cubrirla mientras está fuera de servicio. No hay manera, afirmó Manolo, de que un problema de refrigeración pueda cerrar el Comex. Pero si decidimos no creernos el rumor del chino aquel demandante de plata física y aceptamos lo del fallo del aire acondicionado, aún habría un tercer punto que invita a pensar que algo muy extraño está pasando en este mercado. La backwardation. Este término, que parece sacado de una clase de Zumba, se aplica cuando el precio del futuro de un activo cotiza por debajo del precio presente del mismo activo. Por lo general, el precio del futuro en algo como la plata, que es físico, siempre está por encima del precio presente, ya que entre hoy y el vencimiento en el futuro hay una serie de costes de custodia que elevan su precio. Cuando esto no se produce, es decir, cuando el precio a contado cotiza por encima del precio futuro, podemos aceptar que hay una demanda antinatural por el activo al contado. Para que lo entiendas, es como si la comida costase más en el restaurante que si pides que te la entreguen a domicilio. Bien, pues con esto en mente, lo que está pasando en La Plata sería algo directamente de otro mundo. Su mercado mostró en los últimos días el mayor backwardation registrado hasta la fecha, indicando que el mercado demanda La Plata hoy y no se fía para nada de comprar con esa supuesta entrega futura. Por tanto, tenemos un movimiento alcista en La Plata como hacía décadas que no se veía. Salidas exageradas de plata de los bancos que funcionan como depositarios. Un mercado que paga más por plata en mano que onzas volando, y todo esto salpicado por un extraño episodio de desconexión en los servidores que mantienen el mercado de futuros del metal. Una serie de coincidencias que, aunque parezca increíble, en La Plata parece que se dan siempre a la vez, lo que explica el mosqueo de los Silver Bros. Pero antes de ver qué hace La Plata, o más bien qué hace que La Plata se comporte así, y en qué punto del ciclo estamos, si quieres jugar a los bancos, puedes hacerlo con tu Bitcoin. Y es que si vas a la plataforma de Firefish, puedes hacer como hace los que tienen plata o los que tienen oro y decir, mira, pues yo tengo aquí Bitcoin y quiero, no sé, usarlo como colateral para pedir un préstamo. Entonces tú vas ahí, dejas tu Bitcoin como colateral y efectivamente pides un préstamo que puede ser de hasta la mitad del Bitcoin que dejas como colateral. Y ya está, ya con eso pues puedes ir viviendo tú con tu dinero, gastándote ese dinero fiat sin tener que tocar tu Bitcoin. O por el contrario, puedes dedicarte a ser un banco total y directamente prestar a la gente que deje como respaldo ese Bitcoin. De esta forma tú puedes obtener un interés por tu dinero con la seguridad de que el préstamo será repagado, o si no, te cobrarás del Bitcoin de ese colega que ha decidido no pagar el préstamo. Así que por A por B, todo bien. Y si quieres usar esto, te invitaría a usar el código UPSB para tener mejores condiciones en la plataforma. Y vayámonos al 20 de abril. 20 de abril, pero no del 90, de 2020. Cuando se produjo un evento que marcó a muchos y que ayuda a entender lo que pasa con La Plata. En ese momento, el precio de los futuros del petróleo se puso en negativo, casi en menos $40. ¿Pero cómo podía el petróleo valer negativo? ¿Qué locura es esta? La causa fue una de las características de los futuros, la entrega física. No todos los activos la ofrecen y casi nadie la ejecuta. Por lo general, solo entre el 1 y el 5% de todos los contratos se entregan de forma física. Pero en ese abril de 2020, muchos traders no tenían más remedio que aceptar esa entrega física. Y sin lugar donde dejar los 500 barriles de petróleo, pues tuvieron que empezar a pagar por quitárselo de encima. Y así llegaron incluso a venderlo a menos $30 y pico. Igualmente, todos los momentos en que la plata ha volado están relacionados con la famosa entrega física. Su primer ciclo épico se produjo en 1980 con los hermanos Hunt, los Silver Bros originales, dos herederos de un magnate del petróleo que vieron en La Plata una protección frente a lo que llamaron dinero bancario, lo que hoy llamaríamos dinero fiat. Empezaron a comprar en 1973 cuando La Plata cotizaba a tan solo $2, pero no entraron en el mercado de futuros hasta 1979. Usando derivados descubrieron que podían adquirir mucha más plata apalancándose en todo ese metal que ya tenían. Además, contrarios a la costumbre del mercado, que aún perdura, pedían entrega física. Y al solicitar la plata en mano, obligaron a los bancos a tener que encontrarla a cualquier precio. Pues una característica común a todos los mercados es que siempre hay más cantidad de derivados que de activos subyacente. Así consiguieron llevar el precio de la plata desde los $6, donde estaba en el 79, hasta los $49 al año siguiente. Y entonces se produjo algo que también se ha convertido en una constante en los ciclos de la plata: el COMEX. El mercado donde cotizan los futuros cambió las reglas. Prohibió las compras apalancadas y tumbó de un día para otro la operación de los hermanos Hunt. La plata cayó como una piedra hasta los $10 y pocos años después los hermanos declararon la quiebra. Su padre no estaría nada contento. Y ese fue el primer ciclo de la plata. El segundo comenzó en 2011, después de la gran crisis financiera. Un momento en el que, como diría Bunker Hunt, la confianza en el dinero bancario estaba por los suelos. Igual que en los 80, y recordando un poco a Bitcoin, bueno, un poco bastante, el episodio más reseñado de esos años fue cuando el PSLV, un trust sobre la plata, como Grayscale tuvo un trust sobre Bitcoin, comenzó a cotizar por encima del valor de la plata que tenían en balance, concretamente a un MNAV positivo del 1.2, que diríamos hoy. Ese trust incluso tenía su propio Michael Saylor, Eric Sprott, quien se pasaba los días en Twitter escribiendo sobre lo superior que era la plata al resto de activos. Hasta incitaba a sus seguidores a seguir, literalmente, staking plata. Increíble cómo los movimientos de la plata entonces y de Bitcoin ahora se parecen. Bien, y también entonces, como ahora y como en los años 80, el hecho de que ese trust cotizase a una prima sobre el contado, sobre esa plata que tenían en los cofres, indicaba la fuerte demanda por acceder a una plata tocable, una plata tangible, una que incluso llevó a actuar de nuevo al COMEX. Como comparte un artículo ya archivado por Zero Hedge, hacia el final de ese último ciclo alcista de la plata, 2011, se vivió lo nunca visto, hasta 5 incrementos consecutivos en el margen para operar con plata, lo que en efecto encareció mucho la compra del metal y obligó a los que ya tenían posiciones abiertas a cerrarlas para cumplir así con los nuevos requerimientos de capital. Y todo indica que fueron 5 subidas porque no hicieron falta más. Como muestra el gráfico, el incremento del coste para las posiciones abiertas fue directamente vertical. Así, tras tocar de nuevo los $50 en ese 2011, acabó el segundo ciclo de la plata. El precio cayó hasta el nivel de los $15-20 y por ahí quedó hasta el comienzo del tercer ciclo, en el cual nos encontramos ahora mismo. En todos ellos, como hemos visto, encontramos unas similitudes excesivamente marcadas. Todos estos mercados siguen al oro, que sigue a su vez a un momento de crisis en el dinero fiat. Todos se aceleran cuando el temor por la situación lleva al mercado a demandar entrega física en lugar de liquidación en fiat. Y todos acaban cuando la regulación del mercado cambia para encarecer el apalancamiento en el mercado que sigue a las subidas eufóricas. Y sabiendo esto, ya podemos conocer o intuir en qué punto del ciclo nos encontramos. Como apunta un tal Bob, debemos estar en algún punto del silver squeeze. Ese punto en el que los bancos tienen que recuperar la plata que tienen por ahí generando interés para hacer frente a las demandas crecientes de entrega física del metal. Un ejercicio que puede ser caro y elevar todavía más su precio, replicando esas subidas vertiginosas tan características del histórico de la plata. Lo que no se sabe, no lo sabe ni Bob, es si estamos al principio de ese proceso, y le queda mucho, o al final. Y si eres muy fan de la plata, te invitaría a que dejes el vídeo aquí y quedamos como amigos. Bien. La razón de mi exploración de este tema, la plata, que no es uno que me ocupe generalmente, está en un gráfico, el primero que vi sobre el movimiento actual de la plata, uno que muestra cómo la estructura de su precio no es para nada parecida a la del oro o a la de Bitcoin. La plata pareciera vivir de explosiones alcistas que van seguidas de bajadas igualmente explosivas. Se comporta como Cardano, y para mí esto tiene sentido. La plata ha perdido siempre contra el oro como activo reserva. Los que han decidido ahorrar en plata llevan siglos perdiendo riqueza frente a los que eligieron hacerlo en oro. Y esto es así por la simple razón de que la plata es más fácil de producir que el oro y, por tanto, sufre una inflación mayor. En todos los estudios sobre la plata que he leído para este vídeo, se argumenta que la demanda por el metal ha cambiado totalmente y que ahora será siempre alta porque se usa crecientemente para los paneles solares. Pero esto, en mi opinión, no se sostiene, porque si la plata es cara, dejarán de usarla en los paneles solares. Buscarán algo más económico. Como se dice siempre, la cura para los precios altos son precios altos. La historia demuestra que los ciclos de la plata son tan explosivos porque, en esencia, son corridas bancarias motivadas por especulación o miedo, no por una demanda para ahorrar en plata a largo plazo. La plata es, en definitiva, la shitcoin original. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y si lo haces, recibirás un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues bueno, estos mails van de temas relacionados con Bitcoin, como puede ser este, que por ejemplo vemos que toca ambientes monetarios que habían los pueden devolver a Bitcoin, o simplemente la destrucción del dinero fiat o cosas así parecidas, rollos varios. Bueno, pues lo puedes leer en la newsletter, te puedes suscribir ahí más abajo, y también puedes hacer otra cosa, que es jugar a la lotería, pero no a la lotería fiat, que es un timo, un engaño, una farsa, sino a la lotería Bitcoiner, que es ponerte un minero en casa y rezar. Pero aunque estás rezando por obtener, por minar ese bloque, lo que en este momento serían 3 y pico Bitcoin, aunque estás rezando y muy, muy probablemente no te va a tocar, esa baja probabilidad es incluso mayor, bastante mayor, que la probabilidad de que te toque la lotería. Y además estás usando algo que ayuda a Bitcoin y además te ayuda a ti a, bueno, ver que estás haciendo algo con tu vida. Así que te invitaría a comprarte un minero de estos en la tienda de Bitronics y si usas mi código te saldrá un 5% más barato. Creo, lo estoy negociando todavía, pero tú pruébalo y veremos a ver qué pasa. Y además, como todo esto lo hago gratis, debido a que es diciembre y lo hago por vosotros, no me quedo con nada, ni siquiera el 5% de descuento es para vosotros, pues yo lo único que diría es que si te toca, si ganas el bloque, pues hombre, mándate algo, hombre. Estírate. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que John Wallis. John Wallis, matemático y criptógrafo del siglo XVII, para que veas que el tema lleva tiempo, y quien inventó el símbolo infinito, un símbolo tan importante para valorar activos, porque de hecho se usa mucho en Bitcoin, ya que la gracia que hemos visto hoy es que si tú quieres valorar algo, tienes que valorarlo contra una cantidad. Lo que pasa con la plata, o incluso el oro, es que esa cantidad se va moviendo, esa cantidad es creciente. Entonces tú tienes infinitas cosas en el mundo, ponle, que tienes que dividir entre un número creciente, lo cual obviamente te da un número mayor que si divides infinito entre un número fijo, como sería en este caso, o en el caso de Bitcoin, 21 millones. Esa es la gracia, y de ahí que John Wallis nos hiciese más fácil el símbolo o la simbología al explicar Bitcoin.